Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo un nuevo programa. Le invito, si usted tiene su Biblia allí a la mano, que me acompañe en la lectura de los primeros 6 versículos. Dice así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Vemos, Dios está prediciendo la reunión de su pueblo, ya de regreso a su tierra, llegando así ellos desde el este, el oeste y del sur. Luego dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es Dios que dice acerca de ellos, yo los he creado a ellos, yo los formé, sí, yo los hice. En el idioma hebreo hay tres palabras diferentes para definir creado, hecho y formado, cuando Dios está hablando de su obra. Una es crear algo de la nada, lo cual solamente Dios puede hacer algo así. Luego, cómo Dios los hizo a ellos y luego los formó. Sí, los formó y los hizo a ellos. A partir del versículo 8 leemos, «Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es». Si Dios le dice a los judíos, vosotros sois mis testigos. Seguramente alguno dirá, si usted quiere probar la Biblia, vaya y observe a los judíos. Allí tiene una prueba de la Biblia. Dios dice que Él los haría nuevamente una nación. Ellos han sido una nación otra vez. Y eso usted no lo puede negar. Eso es un imposible, pero aún así es una realidad. Es imposible que un grupo étnico de personas pueda vivir por 2000 años sin tener una tierra nacional y aún así sin tener su tierra puedan sobrevivir como grupo étnico. Esto no tiene parangón en la historia. Pero Dios dijo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquellos que dicen, bueno, realmente no importa lo que usted crea. Hay muchos dioses, hay muchos caminos que conducen a Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Él dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Me pregunto, ¿qué hacen los integrantes de alguna secta con esto? Porque es una clase de freno en su pretendido ascenso hacia el estado divino, hacia el estado de ser dioses, como enseña una secta muy popular, que los vemos por las calles, rubios de camisa blanca y de a dos, por lo general en bicicleta. Y ellos expresan precisamente que van en un ascenso hacia el estado de dioses. Leemos aquí en Isaías luego, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en la mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Estimado oyente, Dios está hablando aquí acerca de cómo la nación de Israel no guardó el pacto con Dios. Por casi 1950 años, ellos no ofrecieron a Dios ninguna ofrenda quemada. Esa es la realidad histórica. Continúa Isaías diciendo, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó. Y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Vemos, así como ellos no guardaron el pacto de Dios, entonces experimentaron la desolación. Ya en el capítulo 44, en el versículo 1, leemos, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurun. Esta palabra Jeshurun significa derecho. Jeshurun, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Sí, Dios está hablando de un reavivamiento entre los jóvenes israelíes, es decir, entre la gente joven, precisamente en el momento cuando ellos comiencen a clamar, yo soy del Señor y mi nombre es Jacob, y otros dirán, mi nombre es Israel. El verso 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y habla el Padre y el Hijo. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Él está hablando aquí acerca de ese pueblo en esta tarea de hacer sus dioses, dioses con forma de hombres. Algunos de ellos hacían dioses con metales fundidos, otros los hacían con madera, tallándolos, para que lucieran como un hombre, y así lo podían colocar en su casa. En recientes excavaciones arqueológicas allí en la colina de Ofel, que era precisamente la ciudad de David, ella está sobre los valles de Gion, allí en Jerusalén, han encontrado cosas que fueron destruidas por los ejércitos de Babilonia bajo el dominio de Nabucodonosor. Y en las casas han descubierto multitudes de imágenes talladas que los hijos de Israel habían hecho. Algunos de ellos, de estos dioses, eran de hierro, otros con otros metales, otros de madera, por supuesto. Han encontrado multitud de esas imágenes talladas en las casas de las personas, lo cual, por supuesto, trae al presente, revive esta profecía de Isaías cuando habla contra esas mismas cosas. Hablando de cómo el carpintero tomaba su regla, medía, tomaba su compás, hacía un círculo, luego con cincel de talla lo hacía parecer a un hombre. Y aquí está la contradicción, la estupidez de todo este tema. Continúa diciendo, corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ello para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Todo con el mismo trozo de madera. Es decir, toma un árbol, lo corta, toma parte de él y de todo eso talla también un pequeño dios. Ahora usted toma el resto del árbol del cual hizo ese dios y lo quema en el fuego para calentarse y entonces usted dice, ah, ahora sí, he visto la luz. Usted quiebra otra parte de este árbol y lo quema en el horno para hacer un pan. Pero después toma otra parte, hace un dios y se postra y lo adora. Y le dice, tú eres mi dios. ¿Se da cuenta? Esto es totalmente ilógico, inconsistente. Y Dios señala qué necio es el hombre cuando crea su propio dios, cuando él hace a su propio dios con la forma del mismo hombre. Así que él quema parte en el fuego, como dice el versículo 16, comparte de ese árbol, come también su carne, cocina la carne, y allí está satisfecho, se calienta en el fuego, y ahora dice, estoy calentito, estoy mirando el fuego. Y hace del sobrante un dios, dice el versículo 17, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¡Qué necedad! Bien dice el profeta, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es trágico cuando una persona se aleja tanto en su rebelión contra Dios, que Dios tiene que permitir esa ceguera de su propia necedad. Cuando Dios cierra sus ojos para que no pueda ver. De esa manera Jesús decía, como el profeta Isaías les había declarado, de esa manera ellos no podían creer. Es posible que una persona rechace tanto a Jesucristo que llega a una etapa en su vida en la cual ya no puede creer. Si leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 28, se nos dice que de esa manera ya no pueden creer. Y expresa, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Sí, hay un momento, nosotros no sabemos cuándo es, pero es una línea que se traza, que nosotros no vemos, que marca el destino de un hombre. Está esa línea, aunque no es vista por el hombre, que una vez cruzada, incluso Dios mismo, con todo su amor, no puede hacer más nada y tiene que jurar que está todo perdido. Es posible para un hombre llegar a ese punto sin retorno. El lugar en el cual ya Dios lo entrega a su propia ceguera, a su propia necedad. Lo entrega a su propia necedad y le permite que siga así. Y ellos ya no pueden creer más. Es una condición realmente trágica que ellos ya no puedan comprender. El versículo 19 nos dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. La naturaleza revela a Dios para el hombre. Dice así el Salmo 19, desde el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero hay una forma ilógica de observar la naturaleza y hay una forma lógica de observarla. Hay una forma lógica de observar un árbol, de admirar el crecimiento, cómo florece, su belleza, la capacidad de reproducción que tiene ese árbol, cómo se desarrollan las semillas que caen en la tierra y se forma un nuevo árbol, la forma en que la semilla se propaga a través de pequeñas aletas o hélices o lo que sea, cómo el árbol es capaz de propagarse a sí mismo. Y observando todos estos procesos se puede decir, oh, esto lo hizo Dios, aquí veo la sabiduría de Dios. O podemos decir, no, eso no es Dios, ese árbol es Dios. Pero eso es estúpido, es la forma ilógica de observar un árbol. La forma lógica de observar ese árbol es mirarlo, admirarlo, disfrutar su belleza y decir, esto es parte de la obra de Dios, es creación de Dios. Y adorar en consecuencia al Dios que creó el árbol en lugar de adorar al árbol. Pero muchas personas se detienen para adorar el árbol y no van más allá del árbol. Por eso el apóstol Pablo decía, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Oh sí, estimado oyente, este es un error muy común que hacen los hombres. Ellos se detienen en la creación, adoran a la creación en lugar de adorar al Creador. La creación tuvo siempre el propósito de señalarnos al Creador, pero el hombre se ha quedado en el plano material y de esa forma adoran y sirven a la criatura en vez de adorar y servir al Creador.